En RR Noticias, la voz de...
El doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos, a quien le damos la bienvenida en esta primera colaboración de 2024, agradeciéndote siempre tu generosidad para platicar con nosotros estos grandes temas. Muy feliz y muy venturoso 2024, Carlos.
Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenos días. El agradecido soy yo porque tengo esta oportunidad de estar aquí con ustedes, con todo este amplio auditorio que sintoniza la noticia. Agradecerles infinitamente el favor de su atención y desearles igualmente un buen 2024, que sea el mejor, mi querido Ángel.
Que así sea. Vamos a desear que este año, yo además, ¿sabes qué? Yo veo una expectativa muy positiva. Táchenme, peco yo de optimista, pero yo creo que este año nos va a ir muy bien a todos.
Yo también lo siento desde el primer minuto. Eso. Que es, en familia se reúne uno, se siente que este año trae torta bajo el brazo. Ojalá. Trae muchos parabienes y sobre todo que traiga salud.
Bueno, oye, Carlos, ¿qué vamos a platicar esta mañana? Cuéntame.
Bueno, educación, Ángel, hablando de los temas de educación que siempre serán una gran pasión, pues hablar de cuáles serán los grandes retos que tendremos para este 2024, entendiendo siempre que la educación, Ángel, será esa arma poderosa que nos permita combatir las pobrezas, las desigualdades, sí, equilibrar a una sociedad y mejorar las condiciones de vida, sin duda. Uh-huh. Desafortunadamente, al cierre del año del 2023, nos dieron por ahí una noticia de la prueba PISA. La prueba PISA que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización mundial de la cual México pues ya tiene 30 años, este 2024 cumple 30 años de pertenecer a esa organización, y que pues es una organización que trata de, más o menos son 37 países los miembros activos, y trata de medir las cuestiones de productividad, condiciones sociales, ambiente, entre ellos educación, para buscar cómo comparten mejores prácticas los países más poderosos. Dicho sea de paso, ahí están los países más poderosos, y México es un país poderoso que también pertenece. Hay que recordar que la OCDE está desde 1960. Okay. Se establece ahí en París, y esos países que en aquel entonces, posguerra, buscaban industrializarse y mejorar las condiciones de su crecimiento, neoliberales sin duda, no hay que decirlo, definitivamente buscan que la productividad sea el centro de la economía de un país, pues se van agrupando, y México se incorpora 34 años después, en 1994, y nos mide y nos dice, oye, ¿cómo andas aquí y allá? Bueno, nos ha medido en educación durante años, y pues nos dijo esta ocasión que pues tenemos un rezago considerable, que tenemos un atraso, que no estamos caminando al ritmo que debíamos caminar, y en los temas particularmente de matemáticas, lectura y ciencias, que son los tres grandes rubros que mide, pues nos dice, ¿qué crees? Pues está situado pues entre 15 y 20 años antes.
Ay, Dios.
No has avanzado mucho. Ojo, algunos del gobierno actual federal no les gustó mucho, pero hay que recordar que esto pues le tocó a los de actuales, a los que se fueron, que eran del PRI, a los anteriores que eran del PAN. Pues, es decir, no implica aquí un tema político, a todos les ha tocado y todos han sido, digamos, han hecho un esfuerzo que no ha sido el suficiente, para matizarlo, mi querido Ángel, ¿no? No es de partidos, es un tema de que no hemos logrado avanzar fuertemente, ¿no?
Ahora, hay que decirte también, y creo que es un tema que no debemos de descuidar, no hay que echarlo en saco roto, el que también se dijo al momento de presentar la evaluación de este año, que lamentablemente ha habido también un retroceso educativo en todos los países que integran la OCDE, debido obviamente al tema de la pandemia, el reconocimiento también de que fallaron las estrategias para este tema del homeschooling, de hacer obviamente la educación en casa. Pues ni por ser el país más avanzado del mundo funcionó. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que también parte del proceso de que un niño, de que un adolescente vaya a un salón de clase, implica desarrollar ciertas herramientas sociales que pues obviamente tú guardado en tu casa no puedes hacer.
Cierto. Bueno, y dices un tema bien importante, Ángel. A todos los miembros no les fue bien. Uh-huh. Obviamente nosotros...
Más que uno les fue más peor que otros. Más,
exactamente. La condición crítica para México se amplía, obviamente, por lo que dices, el tema de la pandemia pegó muchísimo. México fue de los países que permaneció más tiempo con las escuelas cerradas y obviamente esto agravó el problema. Pero lejos de ver ese tema, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Digo, sería la pregunta de todos de sentarse en la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Porque pues es una situación que lejos de buscar respuestas apologéticas o justificativas, debemos de encontrar soluciones que nos permitan despegar rápido. Y bueno, ¿qué son las soluciones que propone el gran concierto internacional? Bueno, principalmente, Ángel, el tema de las condiciones de económicas de las personas, es decir, la marginación, la pobreza, la desigualdad que existe en países como México es muy evidente.
Sí, claro.
Entonces, eso tenemos que irlo buscando cómo lo reparamos poco a poco para que haya pues lo mejor, las condiciones mínimas para que la gente asista a la escuela, Ángel. Y a veces, pues eso no se da.
Pues sí, fíjate, lamentablemente.
Nos dice un estudio que es paralelo a este, que dice que 26% de los estudiantes en México se percibe como marginado o excluido.
Okay.
Estamos hablando de casi un 30%.
Okay.
Entonces, es una cantidad considerable. ¿Y por qué se sienten así? Porque hay condiciones desiguales en nuestro entorno. Y quizás en la parte geográfica, económica, condición de género.
Claro.
Es un tema del género que está apareciendo ahí. Y una de las cosas, ya lo decías hace un momento, Ángel, sobre las jornadas de violencia que vive México, de repente que se ven esas olas, pues sí, aquí muy cercanas. Bueno, casi el 25% de las personas se siente inseguro.
Imagínate la señora que vive en Celaya o que vive en Salvatierra, y que pues obviamente le quemaron ahí los coches el fin de semana y a la vuelta. ¿Habrá en esa familia el deseo, la gana de llevar a sus hijos a la escuela ayer, que era el primer día de clases? Yo la verdad es que no hubiera mandado a los míos. ¿Sabes qué? Aquí que se queden guardados y ya el martes ya veremos.
Ese es el asunto. Esos episodios que ahorita citas una parte del país, pero sucedió también en Guerrero.
Sí, claro.
Está sucediendo en Chiapas. Sí, sí, sí. Está sucediendo en muchas latitudes que... A ver, ¿y cómo le hacemos para que tengamos un mejor clima de seguridad? Bueno, esas son de las cosas que están apuntando ahí. Hay que buscar mejores condiciones. Y mira, Querétaro es un ejemplo de una condición favorable, Ángel. Es un estado, bueno, es un pequeño micrositio dentro de este ecosistema, pues sí, de que es el país. Pero ¿cómo hacer para que las cosas funcionen mejor? Bueno, Querétaro es un ejemplo de ello.
Claro.
Condiciones de seguridad adecuadas.
Claro.
No digamos que no pasa nada, sí pasa, pero es con condiciones adecuadas. La gente percibe
que se pongan las pilas, porque lo he venido diciendo y me lo están diciendo también mis amigos en los mensajes. Pues aguas, porque luego sentimos como que están bajando la guardia.
Exactamente, no debemos de descuidar eso que durante mucho tiempo se ha hecho bien, Ángel, porque también Querétaro ha pasado diferentes colores.
Sí.
Entonces ha hecho que haya una continuidad del proceso de educación, de organización. Hay condiciones de escuelas, digamos, en condiciones favorables.
Es correcto, es correcto.
Entonces, tenemos escuelas de tiempo completo que permite que la persona ingrese en la mañana, reciba alimentos y pueda tener esas clases extracurriculares que le permitan fortalecer sus habilidades. Eso es parte del gobierno del estado de Querétaro. Entonces, digamos, ¿qué hacer para hacerlo mejor? Querétaro es un ejemplo, Ángel, que pudiese observar el contexto nacional para poder mejorar. A ver, Querétaro no es parte de un extraterrestre, es territorio mexicano.
Claro.
Pero es una organización de personas que se ponen de acuerdo de diferentes ideologías políticas, económicas, sociales, y deciden emprender un camino un poco más favorable para todos.
Y que decimos que hay una causa común y pues vamos a trabajar todos para lograr esa causa común, y pues ahí están los resultados, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que Querétaro pudiese ser un buen ejemplo. ¿Por qué no vienen a preguntar desde allá, desde otros lados, qué hacer para que las cosas funcionen
bien? Porque además, lamentablemente, ¿cuántos años tenemos tú y yo de conocernos, Carlos? Y siempre incidimos en lo mismo. A veces pega demasiado la ideología sobre temas que no deberían de tenerlo. Cierto. no deberían de tenerla, como es obviamente el asunto educativo. Ese no debería tener colores ni banderas, porque a final de cuentas ahí va a estar luego el desarrollo y el progreso de una región o de una nación completa, y luego pues a veces pesan más las ideologías, y el que no lo crea, que voltee a ver la garra de libros de texto que tenemos en este momento.
Es todo un tema, mi querido Ángel.
Ni hablar. Don Carlos, qué gusto recibirlo. Pero que no cese el ánimo ni el optimismo en este arranque de año.
Desde luego que no, con todas las ganas y energía, este 2024 va a ser muy bueno, y en educación estoy seguro que lo va a hacer también, aunque es un año electoral. Y bueno, ojalá que no se distraigan las cosas por otro rumbo.
Gracias por estar aquí esta mañana, doctor Pacheco. Siempre un gusto recibirle, y feliz 2024.
Muchas gracias, Ángel. Igualmente para ti y para todos los que nos escuchan.
Es Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos.